Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencia de la Tierra, primer miércoles de julio, miércoles con convención constitucional formada por la Manchi Lonco de presidenta. Así que es miércoles diferente. Y además, chiquillo, hoy día vamos a hablar de qué es la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, y para eso viene más tarde Natalia Silva, jefa del Departamento de Gestión del Sistema Nacional de Protección Civil de la NEMI. Está conmigo hoy día para hacer Rocadictos los panelistas inestables Daniel Díaz, Macarena Troncosos y Valentina Flores, que vuelven gloria y majestad aquí al equipo Rocadictos. ¿Cómo estáis, Vale? ¿Cómo están, chiquillo?
Mira, digamos que vuelvo, no sé si en gloria y majestad, porque ha sido un año rudo este, pero vuelvo, de a poquito.
Pero bueno, pero otro Chile es posible después de todo esto, así que hay que ponerle gloria y majestad nomás.
Sí, no, con el corazón más grande hoy día, esperanzada y feliz.
Otro Chile es posible. Y, chiquillo, no puedo no contarle la noticia de esta semana, que es que cumplimos 2 años al aire. ¡Qué bonito! Fue un 3 de julio.
Un 3 de julio, primer programa.
Maravilloso.
Hace 2 años, mira. Mucho tiempo.
2019. Ya. Un poquito antes del estallido social, un poquito antes de tanta cosa que después nos tiene complicado, pero aquí estamos funcionando y manteniendo este Rocadictos vivo,
que hace nació mucho tiempo fácil. En formato online, hace mucho tiempo que no, sí, que no sí, estamos pues, en estudio.
¿Algún más día volveremos? Año, más online que,
es cierto,
que en estudio.
Es cierto, pero volveremos algún día al estudio, ¿no? ¿Qué crees tú, Claudia? ¿Volveremos?
Por supuesto, todo es posible. Esta semana y todo este año yo tengo bololo, hay convención constitucional, una mujer machi nos dirige el nuevo Chile, o sea, yo creo que sí. Este no es el minuto para pensar que todo es posible, ¿cuándo?
Tienes razón, Claudia, cierto.
Sí, también volveremos, volveremos. Volveremos al estudio, volveremos a hacer en vivo y en directo, y todas esas cosas. Y quizás, ¿qué más podremos tener?
No sabemos cuándo, pero volveremos, hay que tener fe, está bien.
Hay que tener fe y hay que tener mascarilla y distancia física. Y lavado de manos.
Sí, hay que ser responsables. Y todos sí, vacunados. Chiquillo.
Todos Daniel, vacunados. Rápidamente, ¿cómo han sido estos 2 años de Rocadictos para ti?
Rápidamente, han sido entretenidos. Ojalá que haya sido entretenido también para el público que nos escucha. Nosotros al menos creo que nos hemos entretenido contando cosas que creo que no se escuchaban muy comúnmente en la radio, ni en esta ni en ninguna otra, yo creo. Entonces ha sido bueno en ese sentido, como entregar algún contenido distinto. Por ese lado yo creo que ha sido súper positivo.
¿Vale para ti entre entradas y salidas?
También, muy entretenido y creo que todos hemos aprendido mucho, desde cosas de cómo hablar en la radio, hasta cosas científicas, preparando noticias, requiere no sé, estar así, es muy dinámico el tema de la preparación del programa. Así que eso me ha gustado y por supuesto compartir con ustedes. A la Maca no la conocía, al Dani lo conocía un poco, así que todo esto como que nos ha acercado más y eso me gusta.
Maca, como a ti, porque tú eres la última que se sumó al panelista aquí, sí, de la estabilidad de nuestro panel.
Sí, yo todavía no tengo el agrado de ir a grabar a la radio, así que me quedo con eso pendiente, pero nada, lo mismo que la Vale. Yo creo que me he llevado una sorpresa muy linda de esto de conocerlos y también estar en otra, como en otra dinámica, como de estar compartiendo noticias, el hecho de juntarnos todos los miércoles a grabar, ha sido súper súper bonita la experiencia y he aprendido un montón, porque yo creo que hemos podido compartir distintos conocimientos, distintas disciplinas y eso mismo es lo que tratamos de transmitir al público.
Sí, aprovecho, para mí ha sido una experiencia gratificadora hacer radio, hacer ciencias de la Tierra en radio, cosas que uno podría pensar que a la gente no le parece entretenida o que no va a estar. Estamos felices de que haya un público allá que nos escucha todos los miércoles por Radio Universidad de Chile y que no solo nos escucha, sino que más comparte, nos sigue en redes sociales, nos manda preguntas y eso ha sido muy grato y agradecemos a todos quienes están donde sea que estén escuchando Rocadictos el día en que lo escuche. Aprovecho también de agradecer a Rodrigo Fernández, que ya no está con nosotros, y como también a todo el equipo Rocadictos, que ustedes, si bien no nos escucha por la radio, no lo ven las fotos, están ahí todas las semanas trabajando: Michelle Ferrer, Daniela Cid, Camila Zúñiga y Nicole. Recuérdame la bellona Nicole, porque soy una pésima con los nombres, Daniel. Nicole, no es nada personal. Y a todos ellos que hacemos este Rocadicto maravilloso toda la semana, que es un programa que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Repasemos las otras noticias, además de la pérdida terrible de nuestra querida gurú y mi querida gurú personal, Rafael Lacarra, de la cual no vamos a entrar en detalle porque solo voy a decir que tengo pena todavía, aunque sean 2 días después. Vamos ahora con la ciencia de la Tierra, luego de este impasse. ¿Daniel?
Sí, Claudia, mira, yo quería comentar bien brevemente, para dejarle tiempo también a la Maca y a la Vale, sobre una investigación que apareció, o más que una investigación, como una nota sobre una investigación que apareció en El Mostrador durante fines de junio, y habla sobre los efectos del volcán Calbuco, o sobre la última erupción del volcán Calbuco en los mares de la Patagonia. Y ahí era una investigación que realizó un estudiante en ese entonces de doctorado de biología marina, Maximiliano Vergara, que realizó su tesis en estos temas en la Universidad Austral de Chile, y hablaba sobre cómo la influencia de la ceniza volcánica tuvo una relación bastante directa con como un boom de generación de flora en el océano, justamente en la región de los lagos en este caso, ¿ya? Entonces hablaba sobre como la composición de las cenizas y cómo eso influía súper positivamente en el crecimiento así como muy robusto de cierta flora. Y eso es algo que a mí también me llamó harto la atención cuando yo fui a esa zona, a ese sector, después de la erupción. Esta erupción ocurre hace 6 años, como el 2015, en abril, y dura como 9 días en total, siendo los 2 primeros como los más intensos. Yo fui a ese sector a trabajar durante el año siguiente, el 2016 y 2017, y vi que, por ejemplo, en lugares donde habían sido quedado depósitos súper grandes de ceniza en las laderas del volcán Calbuco, y donde no había quedado nada, prácticamente vivo, en esos sectores habían crecido nuevamente nalcas, por ejemplo, unas nalcas tremendísimas, enormes, y que probablemente tenía que ver también con lo mismo, con una abundancia de minerales que pueden ser muy buenos para ese tipo de flora, por ejemplo. Y esto es algo similar a lo que se contaba en esta nota del Mostrador sobre una investigación ligada a la flora más bien oceánica.
¡Qué bonito! Me gusta ahí bien por las nalcas, que ahí de las cenizas volcánicas salen más fuertes.
Así es.
Maravilloso. Chiquillo, ¿alguna pregunta?
Sobre
Daniel explica todo. Dani. Tan clarito, Daniel explica todo tan clarito que no queda nada que preguntar, solo que aplaudirlo.
Yo me acordé que en un momento, cuando vivía en Santiago, hubo un incendio muy grande y yo tenía una piscina de lona en mi patio y cayó ceniza y a los 2 días estaba llena de algas. Así que no sé si tiene algo que ver con eso.
Tuvo su propio efecto Calbuco ahí.
¿Sí? Claro, un efecto así como... Sí,
pues esto me llamó la atención, se puso verde el agua muy rápido, en un par de días.
Mira, interesante. Ojalá que la gente del Calbuco también haya sus alrededores, si bien sabemos que hubo un montón de daño y todo, es solo para ver también que no todo es malo y no todo es tan terrible. Maca, cuéntanos qué te llamó la atención esta semana en las noticias.
Sí, ¿te acuerdas, Claudia, que el programa anterior habíamos hablado de la presencia de telas de arañas en las playas de Australia? ¿Te acuerdas que era como...?
O sea, tuve pesadillas como 3 días, que después vi las fotos y era como... Eso como decoraciones de Halloween versión millonaria, porque eran metro y metro de...
Sí, exacto. Bueno, ahora algo similar, también vamos a estar les vengo a hablar una noticia sobre las costas, ahora esta vez en California. Hay un también hace año 2015 en adelante se han observado distintos varamientos ocasionales de millones de cangrejos rojos, específicamente, que es un tipo de especie en particular, y es bastante extraño este evento, porque donde aparecen es en una zona que no es recurrente que ellos vivan ahí. Esto llama la atención justamente de uno de los científicos que publicaron este artículo recién el 1 de julio. llama la atención porque no es su hábitat. Estos cangrejos por lo general viven más en las costas de México, en Baja California, y ya en tantos episodios de manera reiterativa, en ciertas temporadas del año empiezan a observar estos eventos. Entonces, una de las investigadoras que vive justamente en estas playas de California, le llaman bastante la atención y llega con esta pregunta a su laboratorio a decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no estamos encontrando con cangrejos rojos que son originalmente de México, de Baja California, y qué están haciendo acá? Y de ahí en adelante comienzan a investigar y se dan cuenta que justamente estos cangrejos están siendo afectados por las anomalías de las temperaturas, específicamente del agua. Y al parecer las anomalías de aguas más cálidas son las que justamente hacen que estos cangrejos tiendan a salir del agua y terminan varando, ¿cierto?, en las costas. Y lo que llama la atención es la cantidad también de estos cangrejos. Entonces, ahí ahora están trabajando en algunos desarrollo de modelos, porque justamente lo que pretenden hacer es hacer este vínculo entre cuando existen este tipo de anomalías, que a veces, muchas veces coincide también con el fenómeno del Niño, pudiesen dar como algunos indicios de la observación a través de este fenómeno, de poder adelantarse a que puede ocurrir un tipo de evento así. Y al revés, al desarrollar un modelo de poder distinguir cómo es la corriente finalmente que los arrastra, que es desde Baja California hasta las mismas costas de California, puede ser como una especie de testigos. Es como adelantarse un poquito qué es lo que está ocurriendo. Así que eso te quería contar, Claudia. Como,
muchas que pena con los cangrejos, porque yo sé que todo, ¿sí?, varar ballena o varar cangrejo también no es natural para las especies, pero... Y millones de cangrejos como han arqueado esas playas de roja, niño, por Dios, y la exacto cantidad de...
Ahí te voy a compartir fotos nuevamente para que puedas ahí soñar, Claudia, con otra especie distinta.
Otra semana de pesadillas, gracias, Macarena, pero los cangrejos no me producen tanto, es que no me picaba nunca un cangrejo, en cambio la araña, ya tuve una picadura de araña, ya está.
Wow, que no es simple.
Valentina, en gloria y majestad, su regreso, por favor, cuéntenos su noticia rápidamente.
Ya, rápidamente, yo estuve leyendo esta semana sobre un sitio paleontológico que es excepcional, ¿ya? Que lo encontraron hace poco en China, o cerca de China, que se llama algo así como Haiyan Lagerstatt, ¿ya? En este sitio encontraron hasta el momento cerca de 3.000 especímenes, ¿ya? 118 especies distintas y 17 especies nuevas dentro de esas 118, y lo importante es que, y lo que llama más la atención, es que se encontraron muchos restos de organismos de cuerpo blando, ya incluso las partes blandas de los organismos están muy bien preservadas. Estos son restos que datan desde el Cámbrico, ya 518 millones de años atrás. Más o menos para que se ubiquen, el Cámbrico ya es un periodo, el primer periodo de la era paleozoica, así que muy muy antiguo, más de 500 millones de años. Otra característica de este sitio, además de la buena preservación que tienen los restos, es que más de la mitad correspondían a especímenes o individuos en etapa larval o juvenil. Entonces de ahí como que se habla que era como una pequeña guardería de organismos de esa época. Por ejemplo, habían restos de gusanos, algas, peces, animales marinos, ya trilobites y todo. Entonces, lo que dicen los científicos que trabajaron en este sitio, ya es que son distintas capas de sedimento con estos fósiles, ¿ya? Cada capa representaría un solo evento de enterramiento, ¿ya? Entonces, hay distintas teorías, que algunos dicen que quizás esta zona que era más profunda dentro del golfo donde están estos organismos, habría sido una especie de refugio contra las corrientes oceánicas. Otros dicen que quizás era un área protegida contra los depredadores y que por eso está esta cantidad tan grande de organismos en etapa larval y juvenil. Y otros se preguntan, por supuesto, si acaso este habría sido como una especie de criadero, como un vivero, ¿no es cierto?, de pequeños organismos, ¿ya? Lo importante es que, bueno, este sitio, como les decía, con todas estas características, abre una puerta a lo que es el estudio tanto paleontológico como paleoambiental y paleoclimático, ¿ya? Por ejemplo, generalmente se conservan solo las partes duras de los organismos, entonces aquí uno podría entender cómo han crecido estos organismos ya a lo largo del tiempo, cómo ha sido la relación también entre las distintas especies que se encontraron, y algo que es más como relacionado a los tiempos actuales, ya cómo se comportaban estos animales en un clima que era más cálido que el actual, como el Cámbrico, ¿ya? Entonces, haciendo una analogía con probablemente el futuro para nuestras especies y nosotros mismos. Así que súper interesante.
Tantas opciones. Yo creo que podría haber sido como un carrete de cabros jóvenes, nomás que no invitaron a nadie. Yo creo que esto es... De repente lo más simple es lo más probable.
Pero hace mucho tiempo.
Esa es mi teoría, no científica, avalada por nada más que mi humor diferente. Ahí, bueno, yo creo que hay que esperar las siguientes investigaciones para ver qué teoría puede ser más plausible. Gracias, Vale. Chiquillos, tenemos que hablar de sismo porque estábamos bien movida la semana y para eso vamos a tener a Javier Ojea conversando con nosotros, que también ella es de la casa. Pero antes, Valentina tiene algo que decirnos.
Así es. El Núcleo Milenio Paleoclima estudia cómo respondieron los ecosistemas terrestres patagónicos a las transformaciones climáticas desde el último máximo glaciar. Para conocer estas investigaciones, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con esa mención de Paleoclima vamos a escuchar The Verb, Love is Noise. Y volvemos acá en Rocadictos por Radio Universidad de Chile. Su programa de Ciencias de la Tierra acá por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y señal online para todo el mundo. Hoy día, mañana, pasado. Si no lo escucha, puede escucharlo si va caminando y no tiene tiempo ahora, pues no se preocupe, vuelve a escuchar en el sitio web de la Radio Universidad de Chile, nos puede escuchar cuando usted pueda. Saludamos a la gente de la región del Biobío que nos escucha por Radio Talcahuano 103.7 FM en directo los días miércoles, y la gente ahorita de la región de Valparaíso que nos escucha por Radio Placeres 87.7 FM los domingos. Estamos acá ya con una visita de la casa, todo lo que es Javier Ojeda, investigador doctoral del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, que nos viene a hablar de los sismos y la investigación sobre ruido sísmico como indicador de movilidad urbana durante la pandemia. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Claudia, ¿bien y tú?
Todo súper bien. ya que te tenemos aquí, queremos hablar de pandemia, queremos hablar de ruido sísmico y todo, pero no podemos no aprovechar tu visita y preguntarte qué onda los sismos del fin de semana pasado. ¿Qué sucede?
Oye, estuvo bien interesante esa secuencia, porque empezó el día sábado a las 9 de la noche, si mal no lo recuerdo, y fueron dos sismos importantes, de magnitud cercana a 6, 5, 9 y 5, 8, que ocurrieron con una diferencia de tiempo de 30 minutos más o menos. Y claro, fue interesante porque ocurrieron en Huasco, al sur de Huasco, digamos, y es una zona de la región de Atacama, bien conocida por ser la Brecha de Atacama, que es el lugar donde hace casi 100 años no ha ocurrido un gran terremoto. De hecho, el último gran terremoto fue el año 1922, magnitud 8.5. Entonces, cada vez que ocurre un temblorcito por ahí, salen a las luces todos estos cuestionamientos de, oye, ¿por qué está temblando? ¿Se vendrá el siguiente, el gigante que estamos esperando hace 100 años? Así que eso es bastante interesante.
Oye, Javier, yo te quería aprovechar de preguntar sobre estos como acumulaciones de sismos que se producen de repente. ¿Esta zona de Huasco es parecida, por ejemplo, a la zona como Navidad, donde siempre generalmente ocurren este tipo de cosas, como acumulaciones, como enjambre, y después como que va disminuyendo, o es como un poco distinto?
Bueno, Navidad es un caso bastante interesante también, porque es sismicidad recurrente que se prende y se apaga. En Huasco no hay tanto registro de que se prende y se apaga con una recurrencia tan, digamos, persistente como Navidad. Pero sí es interesante porque, si mal no lo recuerdan, en septiembre del año pasado, en el año 2020, ocurrió una sismicidad bastante similar, ahí también al norte de Huasco. Y esta sismicidad fue estudiada por un grupo de investigadores franceses y chilenos, y de hecho hace muy poquito apareció un artículo de ellos. Y lo interesante, lo destacable, es que ellos sugieren que entre los dos eventos de mayor magnitud de esa secuencia, que fue un magnitud 6.8 más o menos, y un magnitud 6.4, habría ocurrido un movimiento lento, interactuando entre estos movimientos sísmicos con los movimientos asísmicos, que es toda una materia de estudio y está dentro del estado del arte de la disciplina.
Y ahí lo que se pregunta la gente en su casa como yo, ¿me asusto, no me asusto, junto agua, no junto agua? ¿Qué significa todo esto?
Bueno, el kit de emergencia siempre lo tienen que tener. O sea, es una recomendación que siempre se sugiere, porque claro, están al frente de una brecha sísmica de Atacama que eventualmente va a gatillar un evento de mayor magnitud. Y eso puede ocurrir mañana, o puede ocurrir dentro de 10 años, o puede ocurrir dentro de los próximos 100 años. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la sismicidad no es tan normal como uno normalmente lo escucha en la televisión. Quizás hace 20, 10 o 5 años era normal decir, no, esta sismicidad es la recurrente del margen chileno, digamos. Pero en realidad, hoy en día, con nuevas tecnologías, con nuevos avances en metodología, es importante tratar de cuestionarse un poquito más de por qué este tipo de sismicidad está ocurriendo ahí, y quizás encontrar este nuevo tipo de movimiento o señales asísmicas que nos pueden dar alguna mayor hipótesis al respecto de cuál es la génesis de estos terremotos.
Ya, ahí me quedó un poco más claro. Gracias, Javier, aprovechando ya la visita. Hablemos un poco de la investigación. ¿A quién se le ocurrió un día en la mañana, se despertó y dijo, voy a estudiar la variabilidad del ruido sísmico versus la movilidad urbana durante la pandemia?
¿A quién se le ocurrió? Bueno, esto es parte de un capítulo que tuvimos hace un año casi. No sé si lo recuerdan, cuando vine a comentar un trabajo en el que participé, una colaboración mundial, que publicamos en un Science, de hecho. Y yo creo que cómo partió esto, en realidad fue por la curiosidad, fue como, ya mira, tengo esta metodología, voy a aplicarla a esta estación sismológica y vamos a ver qué da. Y se dieron cuenta que como la gente, debido a la pandemia, se había detenido, se estaban quedando en sus casas, habían cuarentenas que se estaban imponiendo en algunos países, notaron que el ruido sísmico de alta frecuencia, que no es más que las vibraciones que nosotros como seres humanos generamos, ya sea por los autos e incluso por nuestros propios pasos, eso disminuyó. Y entonces esta variabilidad del ruido sísmico de alta frecuencia se debió básicamente, esta baja importante se debió a estas cuarentenas.
Hola, Javier, tengo una pregunta.
Hola, Valentina.
¿Cómo se cuantifica, cómo miden el ruido sísmico y la movilidad urbana? ¿Con qué parámetros usan? No sé, ¿qué equipos usan?
¿Cómo interesante pregunta también. Sí, interesante pregunta también porque son dos cosas aparte. O sea, el ruido sísmico ambiental, digámoslo, se puede registrar con los mismos sismómetros que se detecta la sismicidad normal. De hecho, ustedes bien saben que el Centro Sismológico Nacional tiene desplegada una serie de instrumentos a lo largo de Chile y muchos de ellos registran los terremotos. De hecho, la primera función del Centro Sismológico es monitorear la sismicidad que ocurre a lo largo de Chile. Pero también, aparte de la sismicidad, hay muchos lapsos de tiempo donde no hay sismos y a estos se le llama el ruido sísmico. Entonces, las mismas estaciones sismológicas que registran los sismos sirven para registrar este ruido que, digamos, es como el background, el ruido que hay detrás de toda esta señal. Ahora, los parámetros de movilidad urbana, nosotros, en realidad la movilidad urbana se puede estimar con diferentes indicadores, y nosotros en particular utilizamos, por ejemplo, las cuantificaciones o las validaciones de la tarjeta VIP en la región metropolitana, o los registros aéreos, o también el GPS de sus propios celulares. Y esa es información que desde la pandemia está disponible en línea.
Javier, ¿y específicamente dónde están midiendo y han encontrado alguna relación entre el ruido sísmico y la movilidad urbana?
Bueno, nosotros utilizamos un dataset de aproximadamente 15 estaciones en la región metropolitana que están desplegadas en diferentes lugares. Y ahí, en la región metropolitana, hicimos una gran separación, que era como el área urbana, que es la provincia de Santiago, el mapita típico que vemos en la televisión, y el área rural, comunas como Curacaví, Tiltil, San José de Maipo, por ejemplo. Entonces, algunas estaciones estaban en esta área rural, que eran más o menos 6, y las otras 9 estaciones estaban en esta área rural. Entonces, estas 15 estaciones que utilizamos de la región metropolitana, además agregamos otras 5 a lo largo de Chile, en Iquique, en La Serena, Valparaíso, Conce, y un lugar de la última región, la región de Magallanes, llamado Puerto Williams. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Lo más interesante fue que en la región metropolitana encontramos una variabilidad importante en el área urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que como estábamos investigando las altas frecuencias, las vibraciones que generábamos los humanos, era mucho más destacable verlo en estas áreas urbanas, como por ejemplo en comuna de Las Condes o en La Serena, donde hay estaciones sismológicas, y se podía ver una variabilidad increíble. Analizamos 3 años de data y podíamos ver las vacaciones de invierno y de verano, por ejemplo, donde el ruido sísmico disminuía, porque claro, la gente salía de la ciudad, se iba a otras regiones y probablemente allá el ruido aumentaba. Y la otra variación importante fue durante la pandemia. Obviamente se cerraron los colegios a mediados de marzo, luego hubo una primera cuarentena, al menos en las regiones, en las comunas del sector oriente de Santiago, y ahí hubo una disminución importantísima del ruido sísmico, que luego de que se levantó la cuarentena, estábamos volviendo al retorno seguro, esto aumentó. Y eso es una observación interesante porque nos da índices de por qué los sismómetros son capaces de medir esta movilidad urbana.
Oye, Javier, muchas gracias por venir a contarnos qué pasa cuando la gente se mueve, cuando la gente deja de moverse. No solo afecta al medio ambiente, también el ruido sísmico. Gracias por venir a contarnos y explicarnos un poco más de eso. Vamos a ir a la pausa de publicidad, pero antes Daniel tiene algo que contarnos.
Sí, Claudia, el Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada y desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con eso vamos a la pausa y ya volvemos acá por Radio Universidad de Chile. Esto es Rocadictos. Estamos de vuelta acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, y hoy día vamos a hablar sobre la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. ¿Qué es, cómo funciona, quién la hace, cómo la hace? Todo eso vamos a conversar ahora con Natalia Silva, quien es ingeniera civil con mención en estructuras y construcción y también magíster en ciencia y mención geofísica de nuestra Universidad de Chile. Actualmente es jefa del Departamento de Gestión del Sistema Nacional de Protección Civil de la ONEMI, donde coordina la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. y una instancia multisectorial de planificación e implementación de acciones estratégicas enmarcadas en la política nacional para la reducción del riesgo de desastre. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos que nos están escuchando.
Sí, no, gracias a ti por venir y explicarnos un poco esto que uno escucha y que de repente te da instrucciones, pero uno no sabe muy bien qué es ni cómo es. Empecemos por el principio. Cuando hablamos de riesgo de desastre, ¿qué considera eso?
Ya, súper, súper buena pregunta para contextualizar. El riesgo, bueno, estamos súper habituados al concepto de riesgo en general, pero desde esta disciplina y un poco el quehacer de la ONEMI le ponemos el apellido, riesgo de desastres. Ya, básicamente es una probabilidad de que se excedan ciertas consecuencias, afectaciones, impactos en distintos sujetos que vayamos analizando, ya sea en población, en infraestructura, en sistemas, en servicios, en territorios, etcétera. Y para poder comprenderlo, uno trata de descomponerlo de una manera más conceptual en algunas componentes, ¿ya? En primer lugar está la amenaza, está la vulnerabilidad. La amenaza, por un lado, es bien exógena, ¿ya? Es bien típica, es bien propia del territorio en donde nos encontramos, el contexto geofísico, nuestras condiciones climáticas, etc. Y por otro lado, tenemos esta vulnerabilidad también dependiendo de qué es lo que estemos estudiando. Es una vulnerabilidad estructural, de poblaciones, de territorio. Hoy veíamos los resultados de CACEN. Por ahí también hay un tremendo, tremendo input para los análisis de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué pasa si estas dos cosas no están en tiempo y espacio? Podemos decir, entre comillas, no pasa nada. Pero cuando están en tiempo y espacio, que es lo que nosotros hablamos de esta tercera componente, que es la exposición, es cuando ya nos enfrentamos a un riesgo. Y el apellido de desastres es efectivamente lo que da la connotación de afectación. Afectación en términos de vidas, en términos de daños en infraestructura o interrupción de servicios, o en daños en patrimonio, en daños en medio ambiente, etc. Eso es el concepto de riesgo de desastres.
Natalia, hola. Yo te quería preguntar sobre cómo estamos nosotros como país en este sentido. ¿Cuán preparados estamos o cómo hemos ido avanzando en esta preparación durante el último tiempo como país?
Súper. Bueno, sin duda hay desafíos pendientes y hay mucho que avanzar, pero también debo mencionar que, bueno, la ONEMI, que es donde trabajo y desde donde estoy el día de hoy hablando, que es la Oficina Nacional de Emergencia, futuro Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres, ha hecho un trabajo bien interesante para que el abordaje en términos de gestión de riesgo de desastres no sea solo comprendido desde la respuesta, desde lo reactivo, sino que poner énfasis en las otras fases del ciclo de gestión, que como le denominamos, que parten desde una preparación. Como bien dice Daniel, acá el foco es prepararnos. Hay otras fases que tienen relación con la mitigación, con la respuesta, sin duda, y también con la recuperación, que hoy por hoy también con contexto de COVID, pandemia, hemos visto la necesidad de entender una recuperación más allá de una reconstrucción física, sino que desde un punto de vista lo más multidimensional en todas las dimensiones de nuestro quehacer. Entonces, en ese sentido, sin duda se ha avanzado. El 2010, sin lugar a dudas, marcó un precedente, un punto de inflexión para todo el Sistema Nacional de Protección Civil, y desde ese entonces la ONEMI viene con un refuerzo también a través de sus direcciones regionales. Han existido ya dos políticas nacionales, que vamos a hablar más adelante de la que está vigente, y un set de instrumentos que se ponen a disposición de este sistema nacional y finalmente a este usuario o beneficiario que es sin duda nuestra población. Existen variados programas de prevención y de preparación comunitaria, se hacen de manera muy masiva. A la fecha se han movilizado más de 10 millones de personas en distintos simulacros, que son estos ejercicios que coordina la ONEMI a lo largo de sus regiones, con foco en población, incluso en segmentos educacionales, para que también desde la educación parvularia hasta, también lo voy a hablar más adelante, de la plataforma nacional, pasando por muchos segmentos de la población, exista esta cultura de prevención. Sabemos que vivimos en un país altamente expuesto a numerosas y diversas amenazas, por lo tanto es súper importante partir con una correcta percepción del riesgo, ya que es algo que también hoy por hoy nos ocupa y nos preocupa, sobre todo también considerando la gran población migrante que tenemos en nuestro país, que muchas veces no tiene este concepto arraigado, apropiado de los riesgos, las amenazas a las que estamos expuestas en Chile. Por lo tanto, se ha avanzado mucho, han habido hartas mejoras en distintas fases, como les mencionaba, en prevención, en mitigación, en alertamiento, en respuesta y en recuperación. Hemos sido destacados por Naciones Unidas, sobre todo en los últimos incendios del 2017, que fueron considerados incendios de sexta generación, que es algo bien, incluso ha sido bien estudiado desde el punto de vista del fenómeno. Y Chile ha sido bien destacado y a nivel internacional, como también lo es su norma sísmica. Yo creo que la norma de diseño sismo resistente es una de las medidas de mitigación más importantes, más destacables, también y digno de exportar también a otras experiencias internacionales.
Hola Natalia, yo me imagino que UNEMI está en la búsqueda también de la reducción de estos riesgos de desastres, ¿cierto? Y hace poquitos se publicó en marzo, tengo entendido, el decreto que aprueba la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Chile. ¿En qué consiste esta política y cuál es el objetivo que buscan?
Perfecto, sí, efectivamente. Nosotros hacemos una especie de juego de palabras cuando hablamos de. Porque el concepto de protección civil ya es un poco antiguo, surge en un contexto súper bélico de protección a los civiles. Entonces, obviamente, la disciplina hoy en día ha avanzado con temas de gestión del riesgo de desastres, es decir, cómo los gestionamos. Pero para gestionarlos, primero tenemos que comprenderlos, dimensionarlos, planificar, invertir, para luego gestionarlos. Y el fin último de una gestión es la reducción. Esto viene también amparado en varios marcos internacionales a los que Chile ha adherido en el último tiempo. El referente hoy por hoy es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Y bueno, ya establece varios ejes prioritarios, los cuales fueron adoptados para esta política nacional. Como yo les mencionaba, esta es la segunda generación de política nacional de reducción de riesgo de desastres que tiene el país. La primera, junto con su primer plan estratégico, estuvo vigente 2015-2018 y ahora ya nos encontramos de cara a la implementación de esta segunda versión, que tiene horizonte al 2030. Es una política bien innovadora. ¿Por qué? Porque en primer lugar captura la esencia de estos compromisos internacionales que yo les decía y que también vamos a desarrollar un poco la idea en la conversación, porque efectivamente todo esto no es solo reducción de riesgo de desastres de manera pura, sino que sin duda tributa a un bien mayor que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Es una política que busca establecer de alguna manera directrices, ya es un marco guía para todos los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, que son muchos y muy variados. Ya esto no es una tarea solo gubernamental, no es solo para los organismos públicos, sino que también convoca a organismos privados, ya sea desde empresas, asociaciones, gremios, etcétera, pero también a la academia, centros de investigación, fuerzas armadas, ONGs, organismos de la sociedad civil, incluso organismos autónomos también y organismos internacionales con presencia en el país. Por lo tanto, tiene un abordaje lo más convocante en términos de la representatividad de quienes formularon la política nacional en el 2017, empezamos su elaboración. Y hoy por hoy, claro, ya estamos en proceso ya iniciando su implementación, pese a que tardó, obviamente por los tiempos administrativos en general, tarda un poco la generación del decreto supremo, pero ya la política se encuentra implementando desde el 2019. Y como les digo, bueno, es una política que trata de establecer este gran marco, un poco estas directrices o este paraguas, invitando a los distintos ministerios, servicios y públicos y privados, como ya les decía, generando sinergia
para Natalia, generar territorios resilientes. Perdona que te interrumpa, ¿cómo podemos concretizar esta política? Porque, ok, es un esfuerzo político. En la práctica, ¿en qué se traduce?
¿Se traduce
a la gente en su casa?
Sí, obvio que sí. Es una buena pregunta. Efectivamente, toda política viene a ser básicamente una declaración de buenas intenciones, por decirlo de alguna manera. Pero si no tiene la bajada, cuesta obviamente implementarla y hacerle un monitoreo, que eso es lo más importante también. Y esta política viene con su plan estratégico nacional, en donde se definen más de 70 acciones, son alrededor de 100, tengo por ahí el número, 161 metas, en donde está súper claro, está establecido quiénes son los organismos responsables, quiénes colaboran, cuáles son sus metas, sus plazos, sus indicadores. Por lo tanto, hay un mecanismo en que uno puede hacerle un seguimiento, un monitoreo, y también obviamente está sujeta a una periodicidad en términos de su actualización. Ahora, esto
por ejemplo,
tiene,
por ejemplo, una meta.
Una meta puede ser, por ejemplo, en términos de cómo fortalecemos, por ejemplo, la comprensión de autoridades en términos de reducción de riesgo de desastre. Y es ahí cómo hemos ido trabajando con los altos directivos públicos, o cómo hemos ido insertando temáticas en pregrado, posgrado, en educación parvularia, como hemos trabajado, por ejemplo, ahora que lanzamos una comunidad temática en la red de innovadores, cómo hacemos rescate de memoria histórica, cómo aumentamos medidas de protección en patrimonio, por ejemplo, cómo hacemos mayor cantidad de planes de continuidad operacional en aquellos que prestan servicios críticos. Es un sinfín, hay medidas que son un poco, entre comillas, se denominan medidas no estructurales porque son más blandas, términos más de gestión, de sensibilización, etcétera, y hay otras que son de frentón más duras, más estructurales, ya que tienen que ver con planificación territorial, con aumentar, por ejemplo, infraestructura verde, infraestructura de protección, término aumentar cantidad de normativa, marcos normativos, reglamentarios, etcétera. Entonces, es un abanico súper alto, variado en términos de acciones estratégicas. Es un pool importante que convoca, como decía yo, a términos de sociedad civil, hasta temas de, por ejemplo, fronterizos con las Fuerzas Armadas, por ejemplo.
Natalia, ahí te voy a interrumpir porque tengo muchas ganas de abanicarme con este abanico y saber cada una de sus patitas para ver cómo son, cómo funciona y cómo nos pueden ayudar. Pero tenemos que ir a la segunda canción, tema musical del día de hoy. Pero antes, Maca tiene algo que decirnos.
Sí, Claudia. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Y con esa mención de nuestros amigos del SEGA, vamos a escuchar, a propósito de la UNEMI, Coldplay, Don't Panic. Y ya volvemos acá en Rockadictos.
Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.
body to lean on.
Estamos de vuelta acá en tu último bloque de Rock Adictos. Qué rápido que se nos pasa el programa. Sí, de rápido se nos pasó la primera mitad del 2021, pero no tan rápido se me ha pasado esta pandemia, demonios. Aquí seguimos, pero no importa. Lávese las manos, mantenga distancias físicas, vacúnese, pero no porque se vacune ande pensando que esta cosa ha terminado. Con ese dato seguimos conversando con Natalia Silva, del jefe del Departamento de Gestión del Sistema Nacional de Protección Civil de la ONEMI, que estamos hablando sobre la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. Natalia, estábamos hablando un poco de la política en general, que es como bastante abstracta. Y uno de esos puntos, digamos, si lo podemos ojalá explicar lo más tangible y menos etéreo a las personas que nos están escuchando. Uno de esos puntos tiene que ver con el contribuir al desarrollo sostenible. ¿Cómo una política de riesgo de desastre contribuye al desarrollo sostenible del país?
Súper. Esto es bien interesante porque efectivamente cuando uno logra entender o apropiar el enfoque de reducción de riesgo de desastres en todo lo que uno hace, desde nuestra vida personal, familiar, como funcionarios, como trabajadores, etcétera, irlo escalando. Por un lado, uno comprende efectivamente el riesgo al que está expuesto, por lo tanto puede tomar medidas para irlos mitigando, irlos reduciendo y que no impacten desde tu salud física, mental, hasta obviamente tu lugar de trabajo, etcétera. Por lo tanto, la reducción de riesgo de desastres es un enfoque que nosotros denominamos que es transversal y debe ir de la mano con al menos claramente la adaptación al cambio climático, que ese es otro gran de los enfoques, obviamente, que como país hemos también ido adhiriendo en términos de agendas o de compromisos internacionales. ¿Por qué? Porque también están súper vinculados. Cada vez más hay eventos extremos que se van volviendo más extremos, más intensos y más frecuentes, producto del cambio climático, y también se transforman en riesgo, por lo tanto, en riesgo de desastre, por lo tanto, tienen que ir de la mano ambos trabajos. Y una tercera, al menos, una tercera componente también tiene que ver con la gestión del territorio, ya cómo ordenamos, cómo planificamos el territorio. Si estas tres cosas no se abordan de una manera mancomunada o de manera acoplada, claramente podemos seguir teniendo crecimientos económicos, pero nuestro desarrollo se va a poner en jaque, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos un país altamente expuesto a distintas amenazas, por lo tanto el riesgo, la probabilidad de riesgo, y tenemos algunos índices internacionales donde Chile efectivamente lidera alguno de esos rankings en términos de riesgo, nos ponen en jaque, como decía, para todo aquello que invirtamos o todo aquello que todas las inversiones o la infraestructura, todo lo que hagamos en un territorio, si no considera está desde ex ante, desde que lo planificamos, el ser resiliente a los riesgos de desastre, efectivamente puede ser una inversión. Hoy la instalo, mañana la pierdo, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper importante conocer, comprender y también obviamente tomar en consideración la historia, la data, ¿ya? La data existente también de los fenómenos que han afectado un cierto territorio, porque eso de alguna manera nos da también señales de la afectación futura, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante de considerar en términos de desarrollo sostenible y no olvidar también que cuando hablamos de esto y convoca, digamos, a al menos una conjunción de tres dimensiones: el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ambiental. Ya, eso también es bien importante, y porque hago hincapié en eso, porque también cuando hablamos de recuperación en general se tiende a asociar a algo físico, a algo de reemplazo. Se me cae cierto puente, se cae cierta vivienda y reemplazo. Y no es así, ¿ya? Por lo tanto, por eso van un poco de la mano estas agendas, estos compromisos internacionales. Chile también adhiere, así como les mencioné, el marco de Sendai adhirió a la Agenda 2030, que es la de desarrollo sostenible, en donde también hay algunos indicadores que tienen relación con afectación económica de los desastres en nuestro desarrollo. Ya, por lo tanto, eso también es bien interesante de entender esa relación que existe entre estos enfoques.
Hola, Natalia. Oye, hablando, ¿no es cierto?, a propósito de estas tantas dimensiones que tienen que estar bien pensadas y bien involucradas, ¿qué actores de la sociedad participan en esta implementación, ¿no es cierto?, de esta política pública, y cómo las ciencias de la Tierra dentro de esta transdisciplina, ¿no es cierto?, ¿qué rol juega dentro de la implementación de esta política y en la reducción del riesgo de desastre?
Uh-huh. Perfecto, gracias Valentina. Va a sonar un poco quizás cliché y es difícil obviamente de hacer ese seguimiento, porque cuando también uno diluye las responsabilidades en mucho, finalmente uno dice, bueno, que el otro lo haga, o no es responsabilidad mía. No obstante, efectivamente el esfuerzo de no solo del ONEMI, sino que del Sistema Nacional de Protección Civil es golpear un poco en el buen sentido de la palabra la puerta de todos los actores, y es así como en estas 74 acciones que yo les mencionaba hay responsabilidades completamente distribuidas. Si ustedes la conocen, la consultan, ciertamente hay un gran porcentaje que radica en organismos públicos, sin duda, porque es nuestro mandato de alguna manera, pero hay gran porcentaje también de organismos que también forman parte de la plataforma nacional, que es este mecanismo de coordinación que existe en Chile desde el 2012, de sociedad civil. Y eso también es un fenómeno bien interesante, porque así como también... podríamos ahí contar largas historias, pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, los incendios de Valparaíso del 2014, se generó gran caos producto de estos voluntarios espontáneos. Hoy por hoy ese fenómeno cada vez va más en retirada, porque se ha hecho también un trabajo con las grandes redes que convocan a los voluntarios para prepararlos en términos de salud mental, en términos físicos. Incluso ellos van con vacunas, con seguros, etcétera, con capacidades y competencias lo más instaladas posible. Por lo tanto, acá todos de alguna manera contribuyen, desde esa sociedad civil que incluso es inorgánica, la organizada también, la academia, los centros de investigación, como cada uno, eso es lo importante, porque si efectivamente se imponen las acciones, no se apropian, y no es el objetivo porque no las hacen sostenibles. En el fondo, cuando uno quita el estímulo, o ya sea por, no sé, por presupuesto, o por, no sé, por fiscalización o por lo que sea, si tú quitas el estímulo, tu acción se pierde, el compromiso se pierde. En cambio, cuando uno logra hacer entender a la otra persona que esto es importante y es un beneficio para todos, se habla también del triple dividendo de la resiliencia, porque en el fondo todos ganamos acá, eso también es bien importante, porque tú te das cuenta que esto es tarea de todos, no es tarea solo de la ONEMI, ni tarea del sector público. Por lo tanto, eso por una parte es bien interesante. El que las personas o el que los representantes de los distintos sectores que contribuyen en esta política nacional comprendan su quehacer, su rol, su misión, su contribución a esta política nacional y la apropien en su quehacer, porque eso es lo que yo creo que más nos ha costado, el entender que hacemos muchas cosas, pero poder ponerles la etiqueta de que esto sí está tributando a reducción de riesgo de desastres. Yo creo que lo que más nos cuesta es hacer ese vínculo consciente de decir, yo, mira, con esta acción de me cuido hoy día, o no sé, estoy sí contribuyendo a este fin mayor en el fondo. Por lo tanto, eso por un lado es bien interesante desde el punto de vista de la multiplicidad de actores que están involucrados y llamados a hacerse parte activa de esta implementación de esta política. Y sin duda, bueno, el rol de la academia en general, el rol de las ciencias, de la investigación, del desarrollo, etcétera, cumplen un rol importantísimo, y yo me atrevería a decir que sobre todo los ámbitos o las personas afines a las geociencias, sobre todo principalmente la caracterización de la primera componente que yo les hablaba al iniciar la conversación, que es en términos de la amenaza. Yo creo que en términos de la caracterización de los fenómenos, ya sean de origen natural, antrópico, biológico, geológico, hidrometeorológico, etcétera.
Gracias.
Gracias, Natalia, por esa explicación y todo. Efectivamente, estamos todos en el mismo océano, pero no todos estamos en el mismo barco y ni con las mismas condiciones, ni todos sabemos nadar. Con eso, gracias por venir a explicarnos sobre el plan, la Política Nacional de Riesgo de Desastres. Ojalá que no sea tan necesario implementarla, pero absolutamente necesaria de tener a mano, de enfocarnos en eso y que protejamos a cada vez a más personas de los riesgos y de los peligros que no podemos evitar. Antes de que te vayas, tienes unos breves segundos de micrófono libre y te pedimos por favor que des tu recomendación para todas las personas que nos escuchan acá en Rocadictos.
Muchas gracias, Claudia. Bueno, nada, invitarlos obviamente a que conozcan el sitio web de la ONEMI. Yo siempre digo por ahí que nuestro nombre no nos hace mucho juicio, porque efectivamente somos Oficina Nacional de Emergencia y muchos tienden a pensar que hacemos más respuesta. No obstante, como bien se lo comentaba Daniel al principio, trabajamos en varias fases del ciclo, por ende la invitación es a que conozcan los programas de prevención comunitaria, los instrumentos. Hay un set tremendo de instrumentos de planificación para ayudar a distintos públicos objetivos y a distintos alcances también en el territorio, desde lo comunal hasta lo nacional, obviamente, y desde lo más operativo hasta lo más estratégico. Y también ahí van a encontrar abajito un banner que dice Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es la instancia que coordinamos, que hoy por hoy ya está teniendo sus símiles regionales, así que atentos también con esa noticia. Y dentro de ese banner de Plataforma Nacional van a encontrar, obviamente, nuestra política nacional, aprobada recientemente por decreto supremo, y bueno, se van a enterar también de otras noticias. Y un último minuto para aquellos que les interese la disciplina de gestión del riesgo de desastres, también los invito a visitar la página de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es la UNDRR, la cual tiene harto material y que puede ser de interés para ustedes, y en particular si pueden buscar algo que se denomina los Global Assessment Report, que son los GAR. ¿Por qué? Porque los GAR salen cada 2 años y reúnen buenas prácticas de todos los países, ¿ya? En términos de gestión y cosas súper concretas, como preguntaba Claudia, metodologías, etcétera, que se pueden compartir. Nosotros como país, desde la UNEMI, también hicimos una publicación en la última versión del GAR 2019, con una metodología de factores subyacentes del riesgo, que es un escaneo a nivel comunal de cuáles son las situaciones de base para gatillar vulnerabilidades. Así que los invito a revisar.
Ahí estamos, y les dejamos, Natalia, entonces, a las personas que puedan y se puedan meter ahí a los GAR y a la página web de la UNEMI y a la UNDRR. Muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir cerrando rápidamente porque no nos queda tiempo ya. Rápidamente. Gracias, Natalia. Daniel, su recomendación.
Sí, Claudia, una charla sobre los bosques de las Islas Menores de Chiloé realizará el académico del Instituto Forestal Jan Bannister el próximo miércoles 7 de julio a las 19 horas. La exposición se transmitirá en línea como parte del ciclo Temporales de Ciencia de Chiloé, en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Buenísimo, Maca.
Hoy a las 18:30 horas comienza un nuevo ciclo de tertulias polares organizado por Apex Chile en colaboración con Ratlama del Cerro 2. En esta ocasión, Nadia Politis presentará el tema Antártica, relatos de exploradoras en el corazón del planeta, una reflexión hacia la investigación. Junto con la moderación de Claudio Maturana y María Estrella Alcamán, también investigadora del Cerro 2, la inscripción para asistir a este evento quedará disponible en nuestras redes sociales.
Y yo tengo una recomendación de salud mental. La psicóloga Beatriz, amiga personal mía, tiene consulta psicológica desde los 2.000 pesos hasta los 10.000 pesos con un tope de aporte solidario, porque la chiquilla quiere hacer su aporte al universo y la salud mental de los chilenos y chilenas. Así que cualquier cosa le vamos a dejar ahí la web del Centro Tu Equilibrio y el WhatsApp donde conseguir horas si usted necesita terapeuta y no lo puede pagar. Y con eso, chiquillos, terminamos el Rocadicto del día de hoy. Este programa bonito lo hacemos los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2, y los dejamos invitadísimos para la próxima semana, otro miércoles de Ciencias de la Tierra. No se lo pierdan.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.